túnel está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Llegamos, comienza un nuevo programa especial de verano del Espacio en Blanco. Y como siempre, eres bienvenido a nuestra cita. 2 horas tenemos por delante para disfrutar de la radio de madrugada hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, en este verano español, a punto ya de finalizar el mes de agosto. Saludos, como siempre, al comienzo y la bienvenida a nombre de todo el equipo. En la parte técnica esta noche, Rodrigo Vázquez de Mella, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y Miguel Blanco, que os habla, como siempre, para todos nosotros, con el deseo de que estéis pasando un buen verano. Nuestros mejores deseos, un placer estar aquí. Esta noche, como ya es costumbre, nos esperan muchos viajes. Te servirán para pasar las vacaciones visitando lugares del misterio en ese sitio donde estés, y son muchos los que hoy nos esperan. Abrimos redes sociales, ya lleva un avance de lo que os hemos preparado. Blanco Radio es donde podéis conectar, y el avance, y seguiremos saludando a muchos amigos con motivo de esos 30 años de misterio ya cumplidos, que no han tenido tiempo de ir entrando en otro momento, pero queremos tenerles hoy. Ahí va un avance de lo que hoy nos espera, hoy ya veréis.
Esta semana seguimos viaje tras los misterios. En la primera parte os proponemos un viaje hacia un país cercano, fronterizo con la península ibérica. Francia y sus misterios nos esperan. Sus catedrales, sus monumentos megalíticos, sus ciudades llenas de leyendas y enigmas. Será nuestra primera parada. La segunda será a los pies del Abuelo del Terror. Un monumento que custodia una de las imágenes más representativas del país de los faraones. La Esfinge y sus secretos será nuestro siguiente objetivo, y ya veréis, traerá muchas sorpresas. Estas son las propuestas del viaje de esta noche. Solo queda que lo disfrutes en nuestra compañía.
Está el recorrido, el itinerario de los viajes de hoy. Viene con muchas sorpresas y descubrimientos. Y para comenzar, nos vamos hasta Francia a descubrir lugares y misterios. Va a ser sorprendente, ya veréis.
Esta semana viajamos hasta el país vecino del norte, hasta Francia. Pocas veces hemos hablado de los misterios que encierra el país, pero son muchos. Esta noche, si nos acompañas, iremos en su búsqueda. Por ejemplo, entre otros muchos, sus catedrales, sus museos como el Louvre y otros lugares mágicos, el de los alineamientos de Karnak. Las piedras o menhires alineados en Karnak son una de las pocas construcciones hechas por el hombre que pueden verse desde la Luna. Estos alineamientos de Karnak son más antiguos que Stonehenge o las pirámides de Egipto. Se trata de un conjunto de alineamientos megalíticos situados al norte del pueblo del mismo nombre, junto al Golfo de Morbihan, en Bretaña. Es el monumento prehistórico más extenso del mundo y fue erigido durante el Neolítico, en algún momento entre los años 5000 y 3000 a.C. Karnak es tan solo un ejemplo de lo que nos espera en este próximo tiempo.
Y seguimos en el mundo del misterio. A veces cuando hablamos de ellos hemos hecho referencia a determinados países, Egipto, el nuestro, y algunos otros lugares del mundo, pero nunca habíamos hablado del país que queremos visitar, y para ello esta noche tenemos un guía especial, Marc Pierre Dilan. Buenas noches, Marc.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Lo he dicho bien tu nombre? ¿Tú lo dices?
Sí, lo he dicho bien, como cada uno lo dice de una forma...
¿Tú cómo lo dices?
A mí como que me llamen Marc, ya vuelvo la cabeza.
Vale, pues Marc, ¿es francés, claro?
Sí, por parte de madre.
Sí, ¿y te ha dado por descubrir un poco lugares mágicos de Francia?
Sí, me ha dado por escribir sobre ellos, que como decías tú, a veces parece que está un poquitín olvidado, ¿no? Uh-huh. Nos acordamos solamente de los grandes lugares mágicos de un país que tenemos muy cerquita y olvidamos todo lo demás. Y al final es una nación muy grande, muy extensa y que esconde muchísimos misterios y muchísima magia.
He dicho que eres licenciado en Historia y graduado en Derecho. Y bueno, esta noche nos vas a servir un poco de guía. Francia es un país también de maravillas, ¿verdad? Lleno de catedrales, templarios, cátaros, historias extrañas.
Es un país que sobre todo en relación a esto de los misterios, de las historias, de las leyendas y el folclore, tiene muchísima variedad. No podemos, tú has citado los cátaros, las catedrales y tal, nos vamos a la Edad Media, pero también tiene monumentos megalíticos, tiene misterios del siglo XX, tiene París, que es un misterio enorme de por sí. Entonces es un lugar donde el viajero y el curioso, sea cual sea su interés, yo creo que se va a sentir reconfortado si sabe mirar, si mira con ganas.
Vamos a intentarlo contigo, si nos ayudas a ponernos un poco los ojos de ver y de encontrar esos lugares diferentes. Dime una cosa, ¿sabes si hay guías, como que hacemos en España, guías misteriosas de Francia, o es una costumbre solamente nuestra?
¿Sobre el terreno, dices?
Sí, sí, ahí en Francia, escritas en francés y para los franceses, para que descubran sus lugares misteriosos.
Guías misteriosas, libros en francés sobre el misterio, una guía como la que presentamos hoy, yo por lo menos no la he encontrado. He encontrado guías de misterios de alguna región concreta. Lo que sí hay, y tiene bastante tradición en Francia, por ejemplo en París hay un montón, son visitas misteriosas, por ejemplo visitas a las catacumbas o al Montmartre más misterioso. Lo hay también en algunos lugares de los Pirineos, en la zona de Montsegur, los famosos castillos cátaros, pero guías como tal yo creo que tendremos que traducir la nuestra, a ver si...
Vale, pues ya sabes el trabajo que te toca. Este es nuestro invitado, nos vamos de viaje a Francia a descubrir lugares mágicos y extraños, y ya veréis qué curioso. Quizá para empezar, como tú haces en el libro, empezar por París. ¿Quieres que te cuente una cosa?
Cuéntamela.
Yo no conozco París, fíjate que conozco montones de ciudades en el mundo y todavía no he estado en París.
Eso es un crimen.
Imperdonable, un crimen.
Es un crimen porque además se puede ir muy fácil desde aquí.
Sí, lo sé.
Una particularidad y es que se llega muy bien y muy fácilmente desde, desde la península ibérica por tren, que es una forma ideal de entrar en una ciudad porque la vas viendo poco a poco, la vas viendo acercarte y no en avión, que en el fondo aterrizas en una ciudad, es como si te tiraran allí, ¿verdad?
Sí, vale, apunto que una de las cosas que tengo que hacer es ir a Francia, a París, y si puedo llevarte a ti de guía. Museo del Louvre, ese museo famoso, ¿qué pasa en el Museo del Louvre? ¿Hay fantasmas? ¿Qué pasa?
Bueno, hay fantasmas, como en todos los edificios de poder. Yo creo que una pinacoteca, un depositorio de tantísimo genio y de tantísimo talento humano, por fuerza tiene que ser un lugar de poder, haya fantasmas o no. Pero luego además es que tenemos un montón de tradiciones detrás. Recordemos que el Louvre fue un palacio de la monarquía francesa, y bueno, ya sabemos que en los palacios reales pues ocurren cosas raras y aparecen de vez en cuando muchachas misteriosas ululando por las noches, etcétera, etcétera.
Y algún que otro cadáver también, así como que no quiere la cosa.
Sí, en los palacios reales siempre hay cadaverillos así sueltos, en muchas ocasiones son niños. Hay una larga tradición, además vinculada al Louvre, con el llamado fantasma Belfegor, que es una idea muy de los felices años 20 en París, muy muy atractiva por todo lo que encierra. Y luego el Louvre hoy en día es el depositorio, volvemos con la palabra, del principio del Código Da Vinci. Ya quedaba así para los restos y iba a ser recordado de esa forma.
¿Algún fantasma, alguna obra macabra que nos puedas contar para dar un detallito ahí como aperitivo?
Bueno, pues más que fantasmas y que obras macabras en el Louvre, lo que sí podemos encontrar es una cosa que a mí me interesa mucho y que de lo que se habla bastante últimamente, pero yo creo que todavía tiene mucha mucha sustancia para sacar, que es el simbolismo en el arte. La recreación en obras de arte de ideas que no necesariamente son prohibidas, pero que sí están ocultas, o mejor dicho, que están ocultas para nosotros, que sabemos leer, pero no sabemos mirar. Hace 500 o 400 o 300 años la inmensa mayoría de la gente sabía mirar, aunque no sabía leer. Entonces a mí me parece muy interesante siempre lo que decías tú antes de visitar París acompañados. A mí siempre me gusta darle la media vuelta de tuerca a las cosas, intentar explicar lo que no es evidente a simple vista.
¿Y hay claves masónicas en ese museo?
Sí, bueno, hay claves masónicas en todos los museos y en todos los lugares. Lo de los masones es una cosa muy muy extendida.
Han estado infiltrados en todos los sitios, ¿verdad?
Sí, sí. Desde luego, simbólicamente sí. También tenemos que tener en cuenta que los masones eran una sociedad secreta que aparece revestida de un halo casi de romanticismo esotérico hoy en día, pero que en el fondo era una sociedad secreta de amiguetes de poder, por así decir. Entonces te puedes encontrar simbología masónica por todos los lugares importantes. En el Louvre además tenemos la famosa pirámide que hizo construir, o que se construyó siendo presidente François Mitterrand, que era conocido y reconocido masón, y que encierra un montón de claves, encierra un montón de leyendas también mal explicadas. Y yo creo que es, además, como se ve desde fuera, es una buena forma de empezar a penetrar en los secretos del Louvre, y en todo ese simbolismo que puede enviarnos a claves ocultas o no, pero que desde luego resulta muy atractivo.
Qué curioso, Marc, o qué pena que hayamos perdido esa capacidad de mirar o de ver o de sentir o de comprender, ¿verdad? Y que veamos una pirámide, bueno, una pirámide de cristal bonita debe ser, ¿no?
Sin más. Bueno, es la propia evolución. Nosotros vemos, por ejemplo, hoy en día unas pinturas románicas, vemos angelitos y vemos un Pantocrátor y tal, y no entendemos realmente el simbolismo. Estamos decodificando otros códigos. Hace 20 años la mayoría de los códigos, mira, vamos a decir algo que a lo mejor a los oyentes les hace gracia y dicen que tontería. Hace 20 años nadie sabría decodificar una conversación de WhatsApp de hoy en día. Los códigos van evolucionando. Lo que pasa es que da la impresión que los códigos, a la vez que evolucionan, se están infantilizando, se están cayendo casi en lo naif. Pero bueno, es la propia evolución de la sociedad.
Cambiamos un poco de barrio, nos vamos a Montmartre, y allí hay cabarets del infierno, ¿los llamas tú? ¿Qué es esto? Cuéntame.
Bueno, cabarets del infierno, el cabaret Lanfer, que en pocas palabras podemos definirlo como el primer local que yo tenga constancia, por lo menos, de la historia, que era temático. y era lo que su propio nombre indica, era un cabaret que imitaba el infierno. Entonces tú entrabas allí, entrabas en por las puertas del infierno, parecía que te estaba comiendo un diablo, los camareros eran diablos, el interior estaba reproduciendo una gruta, con las paredes sangraban, las bebidas tenían todas un nombre muy muy particular. Entonces tú te tomabas un coñac, que era muy habitual, y en realidad te estabas tomando lava fundida del infierno, con agua de la laguna Estigia y tal. Si a esto le sumamos que se hacían allí una serie de números diarios de ilusionismo muy espectaculares, bueno, pues la cosa era bastante atractiva y bastante potente en su momento. ¿Por qué me interesa a mí más esto? Porque en realidad lo que nos está hablando es de la importancia y del interés que tenía a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX en el París, uh-huh, París de la época, todas las artes oscuras, todas las ciencias oscuras. En ese París y en ese Montmartre dicen que es donde vivió, o una de las teorías que nos apunta que es donde vivió Fulcanelli, el hombre este del misterio de las catedrales y tal. Era una moda en el París de la época. En el París de la época de finales del XIX se hacía espiritismo como hoy en día quedamos para tomar una cena en casa de los amigos, uh-huh, y entonces todo eso estaba revestido de un halo de esoterismo casi lúdico, que a mí me parece muy interesante. Me parece muy interesante en realidad todo lo que sea lúdico. El libro, si le has echado un ojo, te habrás podido fijar que intenta ser desdramatizador, intenta darle un puntito de sentido del humor a todo este asunto, que en ocasiones todas estas cosas tan tan oscuras nos las tomamos, yo creo, demasiado en serio, y a mí arrancar sonrisas es algo que siempre me agrada mucho.
Pues sonriamos, pero así a medias, con algunos de los capítulos que vamos a tratar contigo. De ese cabaret del infierno a la Catedral de Notre Dame, que es todo, ahí sí que había que estar semanas para tratar de conocerlo, todas las claves y todo el arte y mensajes que hay reunidos, ¿verdad?
Pues imagínate, la Catedral de Notre Dame, ya de por sí, la situación geográfica. Algo que a mí también me gusta mucho señalar, no es tan importante, o no solamente es importante el edificio, sino el lugar donde se alza el edificio.
¿Y dónde está situada?
Está situada en el centro geográfico del país, en la isla. En un espacio donde originalmente estaban establecidos los miembros de la tribu, los Parigi, que es el origen mismo de la ciudad. En Notre Dame se impartía justicia durante la Edad Media. Notre Dame tenía un fuero particular, es lo que aparece en la película esta del jorobado de Notre Dame, de Quasimodo, en la que está inspirada en la novela de Víctor Hugo. Notre Dame es un espacio muy importante a nivel religioso y a nivel político y también a nivel simbólico. Y luego es un espacio donde te puedes perder buscando claves de todo tipo, empezando por las gárgolas, muchas de ellas, por cierto, que no tienen origen medieval, que son muy actuales, pero otras revestidas con un montón de leyendas. Se dice que hay una gárgola que mira directamente a una columna dentro de la cual se esconde la piedra filosofal, ni más ni menos, terminando por la orientación del edificio, por dónde sale el sol. Bueno, es algo muy interesante, que a mí me resulta muy muy subyugante, porque además Notre Dame es uno de esos sitios que impone solamente verlo. Acompaña su historia y su carga simbólica a la majestuosidad del lugar.
¿Quién estuvo detrás de la creación o la construcción de Notre Dame?
Bueno, esto es muy particular, porque el Notre Dame que conocemos hoy, la gente se va a echar las manos a la cabeza, es una creación fundamentalmente del siglo XIX, de los siglos XVIII y XIX, porque Notre Dame es una catedral inconclusa. Las famosas torres de Notre Dame, que hoy en día no son tan conocidas y son tan características, les faltan las agujas, están truncadas, por así decir. Entonces, Notre Dame, el comienzo de la construcción, la elección de la catedral gótica por encima de lo que era una abadía románica, data del paso de la alta a la baja Edad Media, y también tiene su punto misterioso, yo creo, porque es el punto, esto lo ha estudiado mucho Javier Sierra. Es un momento en el cual en Francia, en un momento determinado, siglos XI y XII, sobre todo, XI, XII y XIII, empieza a haber una fiebre absoluta por levantar edificios, a cada cual más espectacular, y edificios que cuestan muchísimo dinero. Entonces resulta incluso complicado y resulta incluso tentador preguntarse de dónde salía todo ese dinero. ¿Cómo se puede levantar un Notre Dame en París, pero muy cerquita otra catedral en Reims, en Chartres, en Amiens. Bueno, tenemos un montón de catedrales góticas, a cada cual más impresionante, que pueden ser interpretadas como un intento de sobresalir por parte de la Iglesia y por parte del poder político de cada una de las ciudades, o pueden ser interpretadas como parte de un plan mayor.
¿Y por dónde lo ves tú? ¿Y de dónde venía ese dinero? ¿Templarios? ¿Lo trajeron de algún lugar?
Está muy bien tirada esa de los templarios. Hay una teoría que dice que ese dinero venía de América, porque los templarios habían llegado a América y traían desde allí un montón de plata de las minas de Potosí, que luego vaciaron los castellanos. Yo creo que no hace falta creer en esa teoría, porque los templarios, de hecho, tienen la particularidad de que son tan fascinantes introduciéndoles elementos esotéricos como obviándolos por completo. Los templarios son los primeros grandes banqueros del mundo. Entonces, los templarios realmente estaban forrados. Seguramente apoyaron la creación de estas catedrales. No puede ser casual que el apogeo de los templarios coincida con con el principio de la elección de estas catedrales góticas. Y seguramente lo hicieron siguiendo algún plan, ¿cómo te diría yo?, comprensivo con respecto a todas las catedrales, que no necesariamente tiene que ser un plan, volvemos a la palabra, esotérico ni oculto, pero que desde luego hoy en día se nos escapa.
Te iba a preguntar si había algún mensaje oculto, pero dices que se nos escapa, no se sabe.
Bueno, ya te digo, por ejemplo, Javier Sierra publicó hace mucho tiempo una novela, un libro de estos de no ficción que llaman hoy en día, que era Las Puertas Templarias. Ajá. Que decía que los templarios intentaron reproducir con las catedrales del norte de Francia, especularmente en la Tierra, la constelación de Virgo en el cielo. Es una teoría muy atractiva, es una teoría que tiene algún fallo, porque deja fuera otras catedrales muy importantes, pero bueno, insisto, las catedrales son elementos de poder religioso, de poder simbólico, pero también son elementos de poder político. El obispo de la catedral era una de las personas políticamente más importantes de la zona.
Y seguramente más rico.
Seguramente el más rico, muy posiblemente uno de los más ricos, pero además, vamos a ver, las catedrales en muchas ocasiones eran señores feudales de los pueblos de la zona. En otras palabras, aquel que te juzgaba para ver si había sido malo y tenías que ir al cadalso y a la horca, era el obispo de la catedral, o un tío que había puesto el obispo a dedo allí. Es esta mezcla de poder político, poder religioso, simbología, cosas del día a día, las más espurias que te puedas imaginar, la que a mí me parece tan interesante.
Y ya para salir de París, las catacumbas, el reino de la muerte en el corazón de París. ¿Hay muchas catacumbas?
Hay muchos kilómetros de catacumbas en París, se pueden visitar unos pocos. Literalmente París es un queso gruyère. Donde hay cientos de miles de huesos y de osamentas de cientos de miles de parisinos muertos a lo largo de la historia. La visita a las catacumbas es una de las más espectaculares de París. No es apta para todos los públicos, porque realmente, en primer lugar, porque es una visita subterránea. En algunos lugares no es, en algunos tramos de la visita, el túnel que se recorre no es especialmente
ancho,
no es especialmente amplio, tampoco llega a ser angosto, no agobia de salida, pero bueno, si alguien tiene un poco de claustrofobia no le va a gustar. Y desde luego, si alguien tiene una cierta aversión al memento mori y a las calaveras y a todo esto, que no se le ocurra entrar. Es una visita muy interesante y es una visita que sirve, yo creo que para eso, para un memento mori, para recordar la mortalidad, para recordar la enorme cantidad de gente que ha vivido y ha muerto en esa gran ciudad. Y por lo tanto, la enorme dispersión de energía que ha habido a lo largo de los siglos.
Y Mar, ¿por qué los enterraban en catacumbas? Es que no había cementerios normales a ras de tierra.
A las catacumbas se les lleva. A las catacumbas se les lleva porque los cementerios normales, hay un momento que están total y absolutamente
colapsados.
Entonces se aprovecha algo que hicieron unos tíos que eran muy listos, que son los romanos. Los romanos hicieron una serie de catacumbas por el subsuelo de París, fundamentalmente para a efectos de alcantarillado, podríamos decir, y se aprovechan esos túneles para vaciar los cementerios de la ciudad, que ya están completamente llenos. Tradicionalmente, de todas formas, a los muertos se les enterraba no en los cementerios, sino en el interior de las iglesias. También en España, es algo que a mucha gente le sorprende. Lo de los cementerios es una cosa muy moderna, del siglo XIX, del final del XVIII.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Con un montón de invitados especiales hoy y ahora, con Marc-Pierre Dilan en esta parte del programa. Salimos de París, nos vamos a Bretaña. Ahí me han contado, tampoco lo conozco, ¿eh? Me han contado que hay unas piedras sagradas en Karnak que son tremendas, ¿no?
Son tremendas y son muchísimas. Bretaña es, desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista, el lugar más misterioso de Francia.
¿El lugar más misterioso?
Para mí sí. También por una razón, es que en Bretaña huele a mitología celta, y huele a una mitología que nosotros manejamos muchos porque es prácticamente la clave de una de las grandes leyendas occidentales, que es la leyenda del rey Arturo, del mago Merlín, etcétera, etcétera. Entonces, también ayuda, insisto, desde un punto de vista absolutamente personal, el clima. Todos estos mitos con niebla y con frío y con el mar embravecido de fondo, yo creo que se engrandecen.
Danos una imagen de lo que es ese bosque de piedras en Karnak. ¿Hay muchas? ¿Cuántas hay?
Pues mira, tú me has dado una imagen perfecta. Es un bosque de piedras. Es un bosque de piedras que se extiende a lo largo de kilómetros y kilómetros. Hay, en realidad, hablamos de Karnak como un solo monumento, o como un solo espacio arqueológico, pero hay varios en la zona. Se extienden kilómetros y kilómetros. Estamos hablando de miles de piedras, algunas de ellas del tamaño de una persona, incluso menos, pero hay otras que alcanzan varios metros de altura. Todas ellas alineadas con una alineación muy definida y que se pierden a lo largo de la vista. Es una imagen realmente realmente impresionante, insisto, lo que hemos dicho antes. Es una imagen que a mí me parece que impresiona mucho más. Si llueve y hace frío y hace viento, no me preguntes por qué. Y es algo que además sabemos cómo se hizo, sabemos cómo llevaban las piedras a Karnak, sabemos de dónde sacaban las piedras, sabemos que eran piedras especiales, porque no eran piedras que sacaran de al lado y las pinasen, sino que tenían que transportarlas unos kilómetros. Es decir, sabemos que lo hicimos nosotros y cómo lo hicimos, pero no sabemos por qué.
Te iba a decir,
no tenemos ni idea.
¿Por qué se hizo? ¿Y quién lo hizo? ¿Lo hizo el hombre antiguo, claro?
En teoría sí, por lo que sabemos. Algunos lo datan en 10.000 años, otros en 5.000. Bueno, hay dataciones muy diversas. Y luego teorías tenemos para todos los gustos, desde que eran monumentos megalíticos de corte funerario hasta los más divertidos, que eran pistas de aterrizaje para extraterrestres. Otros comentan que son los restos de un antiguo templo gigantesco que abarcaría prácticamente 50 kilómetros a la redonda. Ya te digo, hay teorías de todos los gustos. A mí me parece muy interesante, además, que haya teorías de todos los gustos, porque en realidad, cuando tenemos muchas teorías sobre algo, lo que realmente ocurre es que no sabemos qué es lo que pasaba allí.
Ya. ¿Se puede visitar normalmente, libremente?
Sí, se puede visitar, y además es que puedes caminar por entre los monumentos megalíticos, pero es que ni siquiera te hace falta caminar, porque si tú pasas por la zona, pasas por las carreteras adyacentes y se ve perfectamente. Es una visión muy muy impresionante.
En la Bretaña apuntamos otro lugar para conocer, y hay un cementerio con 7.777 santos.
Bueno, hay un cementerio que nos dice la tradición que tiene 7.777 santos. ¿Por qué me interesa a mí este cementerio? Me interesa por una razón muy sencilla. Lo primero, por el simbolismo de la numerología. El 7 repetido es una cosa muy interesante. Y luego por ciertas leyendas adyacentes. En ese cementerio hay repartidas una serie de piedrecitas redondas, muy chiquititas, que nos dice la leyenda que eran trocitos de pan que se le daban a un santo para aplacarle en la época. ¿Esto qué es lo que revela? Lo que revela es un sincretismo brutal y perfectamente asumido entre tradiciones paganas y el posterior cristianismo. ¿Me explico? Perfectamente asumido por parte de la Iglesia. Esto es algo que ocurre en muchos lugares, ocurre de forma muy evidente en Galicia, por ejemplo, en toda la cornisa cantábrica lo podemos apreciar. La Iglesia llega a algunos sitios y se da cuenta que, sin asumir buena parte de las cosas en las que creían los habitantes de esos lugares, la Iglesia no va a ser aceptada. Y entonces, bueno, hace de tripas corazón y asume y cambia un poco. Entonces lo que antes era un guerrero igual mitológico, pues pasa a ser un santo. Lo que antes eran regalos que se le otorgaban o prestaciones que se le otorgaban a ese guerrero mitológico, pues pasan a ser trocitos de pan, jugando con la simbología cristológica, etcétera, etcétera. A mí todo esto de mezclar tradiciones me interesa muchísimo y me parece muy atractivo para el espectador.
Vale. Cambiamos de provincia, de región, nos vamos a Aquitania, Burdeos. ¿Hubo un juicio a un hombre lobo?
Hubo varios juicios a hombres lobos en Francia, hubo también juicios a hombres lobos en España, por ejemplo. Es muy conocido, casi un cliché, el de Manuel Blanco Roma Santa, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál es la particularidad? Que en Burdeos se juzga a un hombre lobo, a un chico lobo en realidad, porque era un chavalín de 16 años.
¿Qué había hecho?
Bueno, había hecho lo que hacen los hombres lobos. Se había comido a una muchacha. Mejor dicho, había asesinado con sus propias fauces a una muchacha de la zona. Este era un pastor y tal. Vamos, parece casi un cuento clásico, un cuento de estos de terror de los hermanos Grimm. La particularidad de este juicio es que no solamente es juzgado por el juez principal de la ciudad de Burdeos, sino que conservamos las actas, porque coincide que este juez de la ciudad de Burdeos hizo un recopilatorio de todos sus casos cuando él se retiró de la judicatura, para hacer lo que hoy diríamos que era un manual de derecho, un manual de derecho práctico, por así decir. Y entre los casos que le había tocado juzgar, bueno, pues estaba este tan bizarro y tan extraño del hombre lobo, que por cierto, si no recuerdo mal, no tengo ahora aquí delante el libro este. Si no recuerdo mal, le absolvieron con la creencia y con la promesa por parte del chavalín de que no iba a volver a delinquir.
¿Y se salvó?
Aparentemente sí, ya te digo que no tengo el original del manual este, lo tengo por aquí por casa, pero no lo tengo delante, pero ya. Tirando de memoria yo creo que sí.
Pero Omar, lo que es curioso es que esa creencia que, bueno, ha popularizado el cine, también estaba en Francia, en España, en toda Europa. Al menos se creía en ese en seres con la capacidad de cambiar y convertirse en lobos.
Sí, sí, en todo el mundo, diría yo. Seres con la capacidad de convertirse en todo el mundo en grandes depredadores. Fíjate, podemos ser incrédulos y decir que en realidad lo que se estaba escondiendo aquí era una forma de explicar la presencia de algún psicópata en la zona, por ejemplo. Uh-huh. También podemos pensar que realmente existía algo de esto. La vieja tradición de los berserkers, por ejemplo, vikingos, que decían que se transformaban en lobos en la batalla, tampoco necesariamente tienen que transformarse en lobos como en las películas que les salen garras y tal. A lo mejor con que ellos pensaran que eran lobos basta. No sé si me explico. Muchas veces tenemos que darle media vuelta de tuerca a esto de las creencias. Porque en ocasiones el cine nos ha hecho mucho daño.
Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Nos vamos a otro lugar a ver vírgenes negras y algunas capillas. Francia también es un lugar donde hay mucha querencia con la Virgen, ¿verdad? Con la Madre. Uh-huh. Historias de la Virgen María y otras mujeres que acompañaron a Jesús en sus costas y vírgenes negras. ¿Por qué? Y cuéntame un poquito de esto de Le Puy en Velay.
Bueno, lo de que Francia es un lugar muy muy mariano, por así decir, es evidente. Es un lugar además donde los cultos marianos más antiguos surgen en la Edad Media. Todos sabemos la importancia que tuvo el culto mariano en la Edad Media. Has apuntado también muy bien lo de que no necesariamente el culto mariano es por María, la Madre de Cristo, sino que también en Francia tenemos el culto a la Magdalena y el culto a otras vírgenes similares, y tenemos las famosas vírgenes negras. Vírgenes negras que pueden aparecer también desde varios puntos de vista, por así decir. Virgen negra puede ser perfectamente una talla que reproduzca a la llamada Sara, a la Virgen Sara, la criada, por así decir, de María Magdalena, que hoy en día es tomada como la patrona de la etnia gitana. Uh-huh. Y vírgenes negras que aparecen con muchísima profusión en la Edad Media, Claro, las podemos interpretar también de otras formas. ¿Por qué eran negras? Porque la madera era negra, porque la madera negra es más preciosa y era más llamativa en la Edad Media, porque realmente se estaba intentando dar otro mensaje al oscurecer la piel de esa talla. Y aquí ya iríamos a una vieja tradición que entronca, o que quiere hacer entroncar el arte medieval, el arte sacro medieval, con el arte sacro de épocas anteriores, muy especialmente con el arte egipcio. En Francia tenemos varios ejemplos, por ejemplo, de juicios de almas en los dinteles de las catedrales, que entroncan con el juicio de almas famoso egipcio, y la visión casi arquetípica de lo que en la Edad Media son vírgenes negras con el niño en los brazos, y que son extremadamente similares a la famosa imagen de Isis, de la Isis egipcia, que ha trascendido a lo largo del tiempo. Entonces, es muy atractivo entroncar estas dos cosas, porque realmente de lo que estaríamos hablando es de una cadena de conocimiento que se mantiene inalterable, o que se mantiene, o cuyos eslabones van funcionando inalterablemente a lo largo de muchos siglos. Y a mí me parece extremadamente atractiva esta teoría.
¿Cuántas cosas se nos pasan desapercibidas? De esa capilla en Accesible nos vamos a Borgoña, Cluny, la abadía más importante de Europa, ¿es así?
Cluny es seguramente, tanto la abadía Cluny como su estilo arquitectónico, como su forma de entender el mundo, la sociedad y la política, seguramente sean los cimientos de la Europa de la Baja Edad Media. La expansión de Cluny es fundamental, la expansión de Cluny que viene apoyada, que se apoya fundamentalmente en las grandes migraciones medievales, en las migraciones derivadas del Camino de Santiago, en las migraciones derivadas del Camino hacia Jerusalén. Lo que va haciendo es extender una idea común de Europa, una idea unitaria de Europa, de una sociedad muy ordenada, donde hay unas personas que trabajan, otras que piensan, otras que legislan, etcétera, etcétera. Y esto se va a extender sobre todo por toda la Europa occidental. Van a hacer el derecho común, van a hacer ciertas ideas de organización administrativa muy comunes, y todo esto va a tener su origen en Cluny. Quizás no es el único origen, pero desde mi punto de vista sí que es el más importante. Entonces, hoy en día vamos a esa abadía, que, por cierto, aunque se puede visitar, no tiene nada que ver con la medieval, porque fue pasto de las llamas durante la Revolución Francesa. Pero bueno, tú la ves allí, es una cosa muy grande, no demasiado espectacular, no demasiado llamativa, pero realmente sí que podemos decir que ahí nace una cierta idea de Europa que ha llegado hasta nuestros días.
Es curioso cómo en aquel tiempo, en la Edad Media y en aquellos años, las abadías eran un poco las que articulaban el conocimiento y los expandía, como tú cuentas, ¿no?
Sí, en la Baja Edad Media, bueno, si nos vamos a la Alta Edad Media es todavía mucho más evidente, porque en la Alta Edad Media directamente los únicos que sabían leer y escribir
eran los monjes.
Eran los monjes, tal cual. Y los únicos que tenían bibliotecas muy muy modestas. En el año 850 tener una biblioteca de 50 libros era ya una cosa fantástica. Bueno, pues también eran las abadías, eran los monasterios. Por eso tiene tanta importancia Cluny, por eso tiene tanta importancia la organización administrativa interna de la Iglesia, que luego es recogida y copiada directamente por las grandes monarquías, por la gran idea del Sacro Imperio Romano Germánico. Por eso, fíjate, esta es una idea muy interesante. Por eso cuando hablamos de historia, o cuando hablamos de sociedad, o cuando hablamos de cultura, o cuando hablamos de misterio, nos empeñamos en hablar solo de una cosa y se nos olvida todo lo demás. Perdemos el contexto y estamos perdiendo tantos matices que en muchas ocasiones, por centrarnos en el detalle, en realidad estamos olvidándonos de todo.
Marc, casi terminando, platillos volantes en la Edad Media, en Borgoña, también en Francia. ¿Hay referencias, datos de platillos volantes?
Hay referencias a platillos volantes en la Edad Media, hay innumerables, absolutamente innumerables. ¿Por qué? Porque en la Edad Media, donde decíamos antes, la escritura es un bien muy preciado, porque el papel es un bien muy preciado y porque sabe escribir muy poca gente, bueno, pues se escribía de cosas importantes. ¿Qué son las cosas importantes? Cosa importante es la filosofía, cosa importante es saber cuántos prados tiene una abadía, por ejemplo, y cosas importantes es ver algo espectacular en el cielo. Uh-huh. Entonces recogen un montón de estos, de estos fenómenos extraños. Digámoslo bien, se recogen un montón de ovnis. Traducido, estirado a la palabra, como objeto volador no identificado, hay muchísimos.
¿Y dónde están? ¿En cuadros? ¿En textos? ¿Reflejados?
Nos los podemos encontrar en multitud de textos. Es muy conocido, por ejemplo, el famoso texto de los nuberos de Magonia. Y luego hay un montón de cuadros, que aparecen en muchísimos sitios.
Cuéntame algún ejemplo de esos cuadros.
En Francia podemos ver ejemplos de estos cuadros, sobre todo en Madonas renacentistas, en el 300, el 400 italiano, con objetos voladores no identificados de fondo. Podemos ver uno, por ejemplo, en alguna capilla de la zona de Macedonia. Curiosamente, fíjate, hay un cuadro muy conocido en una capilla que está muy cerquita del centro de apariciones marianas más importante de la antigua Yugoslavia, que era Medjugorje. A mí eso me parece muy interesante. Si vamos a Milán, en la Pinacoteca de Breda, también podemos ver algunos de estos cuadros. Aparecen por un montón de sitios. Yo, de hecho, animo a la gente a que mire los cuadros y mire el fondo. No se fije solamente en las figuras, porque en ocasiones te encuentras cosas muy, muy particulares. Y no estoy hablando de nubes pintadas raras. Estoy hablando de realmente, lo que hoy cualquier niño dibujaría como un platillo volante, oye, está en el fondo del cuadro, en ese cielo.
Y que asombraba tanto al autor que lo dejaba ahí plasmado como algo, un hito que había ocurrido importante.
Evidentemente, alguna significación puede tener. Le podemos dar mil interpretaciones artísticas, y seguro que la iconografía del arte nos lo explica de 40 formas diferentes que no tienen nada que ver con extraterrestres, por así decir. Pero por lo menos subyuga y por lo menos te hace pensar qué importancia podía tener eso para que el autor dedicara parte de su lienzo, de un lienzo que seguramente le habían encargado y que para él era muy importante, a plasmar esa cosa tan rara.
Y casi terminando estos misterios de Francia, quedándonos un montón de ellos en el Valle de Loira, Chartres. Laberintos, templarios, saberes secretos, qué lugar tan increíble, ¿verdad?
Totalmente increíble. Chartres a mí es una de las catedrales que más me impresiona visualmente, porque es realmente imponente. Es una catedral, además, que se alza por encima de una ciudad relativamente baja, entonces se ve desde muchos kilómetros a la redonda. Y si tuviéramos que destacar algo, una de las cosas que has dicho que a mí me subyuga mucho, que es el laberinto que está recorriendo toda la nave de la catedral, que se va a reproducir en un montón de catedrales góticas, que después se va a reproducir de forma más esquemática en edificios renacentistas. Por ejemplo, en el Duomo de Florencia hay un laberinto esquemático, pero que parece claramente inspirado en estos otros laberintos, y que en el fondo este laberinto Chart, seguramente que algún oyente de Galicia le sonará esto, son muy similares a los laberintos que aparecen plasmados, que aparecen fijados en piedra en algunas de las zonas de Galicia, laberintos de origen celta. Es un laberinto que deberíamos poder recorrerlo, o mejor dicho, tendríamos que imaginárnoslo recorriéndolo en la Edad Media, descalzos, recorriendo todo el laberinto, en contacto con la propia tierra, en contacto con los ríos subterráneos que sabemos discurren por Chartres. Desde luego es una descarga energética brutal, y también tenemos que tener en cuenta, también nos puede subyugar la idea de realmente qué querían decir o qué quería decir el que puso un laberinto en mitad de lo que podríamos llamar la casa de Dios, ¿no? No parece el lugar más adecuado para estar vagando a lo largo de un laberinto con muchas salidas, con muchas puertas falsas, con lugares donde te puedes perder. Bueno, ¿cuál era la idea? ¿Cuál era la intención?
Y terminamos casi. Nos quedaría René Le Chateau, el enigma de Montsegur, Lourdes, cantidad de lugares mágicos, algunos conocidos, otros tremendamente desconocidos. Para terminar, Marc, decías que uno de tus sitios, OVNIS, en Niza, en plena Edad Media, también estoy viendo aquí, decías que ese lugar de las piedras en Karnak era uno de tus favoritos. Un segundo lugar favorito de Francia que nos recomiendes para poder visitar incluso en estas fechas veraniegas.
Bueno, Vaya, para las fechas veraniegas ahí hace bastante calor porque es la zona del mediodía. A mí me gusta mucho Yebolán, el lugar de la bestia. Me gusta mucho por dos razones. No es un sitio espectacular, es la Francia más profunda. Digamos que quien quiera visitar este lugar puede conocer la Francia más rural, la más tradicional, donde, bueno, pues con su bar pequeñuco, donde se come muy pronto y se apagan las luces muy pronto y tal. Y luego a mí es que es una historia que me apasiona, la de la bestia de Bodán, porque me parece tan subyugante y con tantísimos matices ese animal casi mitológico que se aparece en una zona totalmente apartada, totalmente salvaje en Francia, muy pocos años antes de la Revolución Francesa, y empieza a comerse gente y realmente asesina más de 200 personas y se tiene que movilizar el ejército francés y al final quien lo mata con unas balas de plata, por lo que cuentan. Se conserva el esqueleto, pero se pierde en la Revolución Francesa, solamente tenemos algún grabado. A mí me parece una historia apasionante y de la cual tenemos además la certeza que es verdad, o sea, que ocurrió realmente. Por lo tanto, lo único que podemos tener a partir de esta historia de la bestia son interpretaciones, pero no podemos tener jamás la duda de que pasó o no. Podemos pensar que era la bestia, si era una sola bestia, si algún desalmado se aprovechó de que había un lobo muy grande para hacer sus barbaridades, pero realmente ocurrió. Por eso a mí me parece que es un lugar muy interesante, que es una historia muy interesante y que es una zona donde podemos entender lo que decíamos antes, la Francia tradicional, la Francia más rural.
Lugares mágicos de Francia. Marc Pierre Dylan ha estado con nosotros esta noche. Forma de contacto contigo por si te quieren contratar de guía. Yo lo voy a hacer para que me lleves a ver algunos lugares.
Bueno, pues me pueden contactar a través de mi página en Facebook. Si buscan en Facebook Marc Pierre Dylan, ese soy yo, no hay otro, me parece. Y luego si algún oyente o algún lector le interesa contactar y comentarme alguna historia que haya leído en el libro, por ejemplo, me puede contactar a través de un correo electrónico que es marpierdilan, con un guión entre Marc y Pierre, @hotmail.com, o sea, mi nombre, @hotmail.com. Allí me pueden comentar lo que sea, si les ha gustado, si no les ha gustado, si habría que mejorar algo, si 101 lugares son muchos, si habría que hacer uno de 200. Yo lo leo todo y yo contesto a todo y además contesto con mucho placer porque a mí me gusta mucho hablar con la gente.
Qué bien. Gracias por haber estado hablándonos en esta ocasión con nosotros. Feliz verano y que sigas descubriendo nuevos lugares de cualquier parte del mundo, no solamente de Francia y de España.
Muchas gracias a vosotros.
Fuerte abrazo, hasta prontito.
30 aniversario de Espacio en Blanco.
Bueno, pues la verdad es que para mí es un verdadero placer y un verdadero honor haber tenido la oportunidad de conocer a un personaje, a una persona, a un amigo y a un hermano como Miguel Blanco. Miguel Blanco para mí ha sido un referente, un maestro y además hay una persona a la que quiero, de verdad que quiero, porque ha demostrado ser una persona especial. Y por supuesto, no cabe menos mi felicitación para el programa, para todo el equipazo del programa, que es un equipazo de verdad, que se merece muchos aplausos por muchas causas. Y el Espacio en Blanco ha estado ahí hace muchísimos años. Yo lo recuerdo pues hace un montón de años cuando existía una especie de vinculación de la gente, de las mentes, del nuevo despertar, de la nueva era, cuando el Espacio en Blanco estaba ahí, cuando sigue estando ahí y que por supuesto seguirá siempre estando ahí. Yo recuerdo momentos verdaderamente especiales con Miguel, pues por ejemplo el vivido en Belmez de la Moraleda. Tuvimos la oportunidad de experimentar cosas increíbles con Miguel en momentos muy importantes de grabación, donde estaban los fenómenos prácticamente a pie de casa encantada, como yo digo, ¿no? Y cuando de repente pues empieza a decir Miguel, bueno, vamos a ver si estás ahí, manifiéstate, ¿no? Y empiezan a saltar los sensores. No, pero esto puede haber sido una casualidad. A ver, si estás, vuelve a manifestarte y los sensores vuelven a saltar, ¿no? Yo vi que a Miguel le cambiaba la cara un poco diciendo, bueno, aquí no estamos solos y va a ocurrir algo. Pero bueno, estas son anécdotas que de algún modo forman parte del entramado del mundo del misterio, del mundo de la investigación de verdad, del mundo de estar ahí a pie de calle haciendo radio, grabando, en este caso, bueno, pues haciendo televisión, y te das cuenta de que el mundo está compuesto por este tipo de realidades, ¿no? Y esas realidades a veces se acompañan de fenómenos, y esos fenómenos son los que son demostrativos y los que llegan a la gente, y los que a través de programas como el Espacio en Blanco, pues vuelven a llegar, vuelven a incidir. Y por eso el Espacio en Blanco gusta, porque es un programa para la gente y está hecho para demostrar cosas para el pueblo, para que la gente se dé cuenta de que, en efecto, hay cosas un poco más allá de las realidades que aparentemente son indiscutibles.
Todo el mundo del misterio con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.
Y el vecino país, regresamos a nuestro mundo. Unos minutos con la información nos dejamos y enseguida volvemos. Nos esperan más viajes todavía. Francia, vamos a saltar África en esta ocasión para descubrir al abuelo del terror. Las redes sociales siguen activas, estamos conectados todavía, Blanco Radio en Facebook, en Twitter. No os perdáis que en unos pocos minutos regresamos, como os digo, el abuelo del terror y algunos descubrimientos cercanos a ese lugar os esperan. Estás en Radio Nacional, enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tras las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, regresamos como siempre. Saludos a todos los que estáis ahí conectados en nuestra sintonía, llegando a los 4 puntos cardinales de nuestro planeta, a través de En Directo Radio 1, Radio 5 o a través de la radio online. Sabéis, si queréis entrar en la página de Radio Nacional de España, buscáis Radio Online y ahora mismo, en cualquier momento, podrás escuchar en directo la sintonía de Radio Nacional en cualquier parte del mundo. Saludos ahora en este momento a los que estáis escuchando el Espacio en Blanco desde fuera de España. Y para descargar el programa vais al podcast también, podcast de Radio Nacional de España, ponéis Espacio en Blanco y ahí están registrados más de 1000 programas para elegir, con los últimos que hemos hecho, evidentemente, disfrutarlo. Gracias a todos por acompañarnos y seguimos en este segundo tiempo. Queremos volver a esa tierra de misterios que es Egipto. Concretamente descubrí algo que llaman el abuelo del terror, la Esfinge. Alguien nos ha dicho allí que va a dar muchas sorpresas en breve y queremos prepararnos para ello. Un invitado especial, el próximo, lo descubre.
Entre la inmensidad de los monumentos que se levantan en la meseta de Giza, el rostro de la Esfinge sobresale entre la maraña de siglos que cubre con misterios este insondable desierto. Se trata del guardián de las pirámides, un inmenso león de piedra que durante años ha sabido cautivar con su sola presencia a viajeros, aventureros y estudiosos del misterio. Y es ahora, en pleno siglo XXI, cuando el guardián de las pirámides, la Esfinge de Giza, ha vuelto a la actualidad. Y quizás vuelve a estar de moda porque se está a punto de descubrir sus secretos, sus misteriosas cámaras desconocidas. nuestro invitado es un experto investigador y tiene muchas cosas que contarnos. Escuchemos.
Nos situamos en Giza. ¿Qué es la Esfinge? ¿Qué ha representado? ¿Qué significa?
Bueno, pues es realmente complicado, ¿no? Aunque parezca sencillo encontrar una definición de lo que es la Esfinge, ¿no? Desde el punto de vista mitológico, tampoco hay una respuesta clara. O sea, siempre se ha pensado que la función de este monumento es precisamente el título del libro, ¿no? El guardián de las pirámides, ¿no? El guardián de la gigantesca necrópolis que se abre a sus espaldas, compuesta principalmente por las tres grandes pirámides de Keops, Kefren y Micerinos y los cientos de mastabas de tumbas que hay en el resto de la necrópolis. Es un león con cabeza humana, que mide casi 70 metros de longitud por 20 de altura, y que, bueno, luego podremos ahondar más en detalle sobre su cronología, ¿no? Normalmente se data en la cuarta dinastía de la época de Keops o Kefren, hacia el 2500 más o menos antes de Cristo, aunque se conocen otro tipo de análisis geológicos que pueden retrasar de una manera científica esta datación unos cuantos miles de años más, ¿no? Uh-huh. Y bueno, desde un punto de vista de la definición, es poco más lo que se puede decir de la Esfinge, ¿no? Apenas hay textos que hablen de ella, se conservan estelas o cualquier tipo de documento que nos dé un poco de ayuda para explicar lo que es el enigma de la Esfinge de la meseta de Giza. Sí que es cierto que hay otro tipo de textos que nos hablan de otras esfinges en Egipto.
¿Hay otras?
Hay
¿Tan grandes como esa?
No, tan grandes como esa no. Me estoy refiriendo a, por ejemplo, a estatuas de reyes, que eran, bueno, pues esculpidas con la cabeza del rey y cuerpo de esfinge, pues para representar lo que es el motivo de la esfinge en sí, pero ninguna tiene la magia ni ese atractivo, ¿no?, tan fascinante que es el que tiene la esfinge de la meseta de Giza.
¿Desde cuándo se dio? ¿Cómo se descubrió? ¿Quién la descubrió? Porque nunca, no siempre ha estado como estaba. Es decir, yo he visto fotografías que solamente se le veía el cuello para arriba. ¿El desierto la tapó en algún momento o la encontraron con la cabeza descubierta?
Pues ese es el primer gran enigma de la esfinge, ¿no? Lo cierto es que, por ejemplo, nosotros conservamos textos de autores clásicos como Heródoto, que visitó Egipto en el año 450, más o menos antes de Cristo, o de Estrabón o de Diodoro, que fueron en el siglo I, y ninguno de ellos menciona a la Esfinge. Es bastante curioso que, siendo un personaje tan importante, que tuvo un protagonismo y desempeñó un papel tan destacable, tan notable en lo que es la necrópolis de la meseta de Giza desde el punto de vista mágico y simbólico, es curioso que los sacerdotes que hicieron de guía a estos viajeros antiguos griegos, pues no les enseñaran ni les hablaran ni les dieran ninguna noticia de la ubicación ni siquiera de la existencia de la Esfinge. Y es precisamente Plinio, un autor romano, que en pocos años después llama la atención precisamente sobre este hecho, ¿no? Y él remarca precisamente que ni Heródoto ni ninguno de los autores anteriores a él menciona la Esfinge.
Como si no estuviera.
Como si no existiera. Siempre se ha explicado que posiblemente estuviera bajo la arena, ¿no? Pero es muy improbable que esto fuera así, ya que a lo largo de la historia nadie se había preocupado de desenterrarla y prácticamente siempre se ha podido ver la cabeza, ¿no? O por lo menos los sacerdotes tenían que haber tenido noticia de la existencia de este gigantesco león como para contarlo a los visitantes que se acercaran ahí con interés. Como digo, este es el primer gran enigma que permaneció cubierto por las arenas del desierto libio hasta prácticamente comienzos del siglo XX. En el año 1826 fue cuando un equipo francés, liderado por Maradis, fueron los que rescataron ya de una manera definitiva la esfinge, la destaparon totalmente de la arena del desierto y ha permanecido así hasta nuestros días.
¿Y Napoleón la vio cuando estuvo por ahí con los ejércitos? ¿O?
Sí, Napoleón, lógicamente, cuando fue con la expedición de soldados y también el grupo de sabios que la acompañó, que fueron los que a la postre escribieron la famosa Descripción de Egipto, ¿no?, que fue la primera gran obra voluminosa sobre la historia de esta civilización a comienzos del siglo XIX. Y ellos, a través de los grabados de Vivant de Non, o posteriormente las famosísimas acuarelas de T.B. Roberts, lo único que se ve es prácticamente la cabeza, nada más.
Uh-huh. ¿Qué ha significado? Bueno, hablaba antes de Abu el-Hol. ¿Era un poco, así lo llaman ahora o lo han llamado siempre los árabes?
Abuel Hall es el nombre que han utilizado ellos siempre para este monumento. Es el padre del terror en árabe.
¿Y por qué?
Quizás habría que adentrarse un poco en lo que son las creencias ya de los primeros árabes, ¿no? En el siglo VII y toda la tradición medieval de que está relacionada muy directamente con lo que son las creencias a los espíritus del desierto o las jinas, ¿no? Que ya hemos comentado en otras ocasiones en nuestro programa. Y lo cierto es que quizás por ahí sea un poco la pista, ¿no? Que nos pueda dar una explicación para entender por qué los árabes hoy día también lo llaman Abu el Hol, el padre del terror.
Estando allí nos contaba algunos de los guías que cada pirámide, cada una de esas construcciones que hay allí tienen una especie de fantasma, una especie de jina que lo cuida, y también la propia esfinge. Es cierto, es decir, tienen como una vida todavía legendaria o espiritual, secreta, misteriosa.
Sí, todos los monumentos egipcios de época faraónica siempre han estado rodeados, desde el punto de vista de la mentalidad árabe, de la mentalidad islámica moderna, siempre han estado vistos como, bueno, con ese respeto y con ese miedo también con que tratan los musulmanes a todo lo relacionado con el mundo de la muerte, ¿no? Hay que pensar que la mayor parte de monumentos que nosotros conservamos del antiguo Egipto son precisamente necrópolis, como la de Giza y como la que cuida la esfinge de Giza, ¿no? Y en este sentido es curioso que todos estos monumentos tienen siempre de forma paralela una leyenda, una historia, una tradición que habla de la existencia de espíritus, de fantasmas, de jinas, que son los que denominan ellos, ¿no? Precisamente hay un lugar bastante curioso en el Cairo, que es la mezquita de Ahmed ibn Tulun, una mezquita gigantesca, que en su tiempo, en el siglo IX, fue la más grande de todo el Cairo. Se construyó, fue mandada a construir por Ahmed ibn Tulun, precisamente para albergar a todos los hombres de la ciudad del Cairo. En aquella época, lógicamente, estaba a las afueras, hoy está pues incrustada en todo lo que es el centro del Cairo. Pero es bastante, bastante curioso que esta mezquita fue abandonada a los pocos años de ser construida, porque sufrió varios incendios y siempre se achacó tanto estos incendios a los hechos extraños que sucedían en su interior, pues siempre fue achacado a que la mezquita se había construido utilizando para ello dinero obtenido de la venta de tesoros extraídos de las tumbas de los faraones, ¿no? Por ese sentido de la venganza también que ha corrido siempre un poco paralelo a todas las leyendas e historias de tumbas en el Antiguo Egipto.
Nacho, ¿por qué un cuerpo de león y una cabeza humana o aparentemente humana? ¿Qué significa? ¿Qué simbolismo tiene? ¿De dónde viene?
Pues es bastante complicado también, al igual que el resto de divinidades del panteón egipcio. En definitiva, no sabemos prácticamente nada de cuál es el origen, de, por ejemplo, por qué Anubis era identificado con un chacal o con un perro, por qué Horus era identificado con un halcón, ¿no? No significa en absoluto que sea la religión egipcia una religión zoólatra, es decir, que adoraran a los animales, sino que adoraban a estos animales como manifestaciones de un nécher, de una divinidad, de un ente espiritual, que en definitiva era lo que se manifestaba, como digo, en este tipo de animales. El león en Egipto siempre ha estado relacionado con todo lo que es la fuerza, el vigor, la protección, en este caso el guardián de las pirámides, ¿no? Y posiblemente en este sentido habría que añadir quizás otro de los grandes misterios de la esfinge, ¿no? Y es que muy posiblemente esta construcción sea mucho más antigua de la datación faraónica. Yo estoy convencido de que la esfinge como tal es egipcia, lo que pasa que es prefaraónica, es decir, con esto quiero adelantar un dato en el sentido de que muy posiblemente, si nos fijamos, la proporción de la cabeza con el resto del cuerpo no está ligada. Es decir, hay una cabeza muy pequeña para un cuerpo demasiado grande. Posiblemente esa construcción primitiva prefaraónica tendría también una cabeza de león. Una cabeza de león que luego en la cuarta dinastía, en época faraónica, fue retocada, fue transformada con el rostro de uno de los soberanos, posiblemente Keops o Kefren. De ahí la importancia de la figura del león, que también se ha manifestado en otros dioses de Egipto, como la diosa Sekhmet, Tefnut, etcétera. Hay varias divinidades en el antiguo Egipto que estaban identificadas con la figura del león.
¿Por qué O bueno, te pregunto, ¿es del mismo tiempo las pirámides y la Esfinge? Hay mucha gente que dice que no tiene nada que ver, y que no, tú acabas de apuntar que no tiene nada que ver con los faraones, sino que es anterior.
Hombre, nos movemos quizás aquí un poco en el terreno de la fe, ¿no? De la fe como investigador, como arqueólogo, es decir, porque yo puedo creer eso, pero no tengo pruebas para demostrarlo. Sí que hay ciertas pruebas desde el punto de vista geológico que pueden demostrar que la Esfinge, por ejemplo, es muchísimo más antigua que los monumentos que hay alrededor. Lo que sucede es que, bueno, también hay que entender que el entorno arqueológico, los templos, las mastabas, las tumbas que se han construido ahí, las estelas, pequeños documentos que han aparecido alrededor de este monumento, que no hacen alusión directa a la Esfinge, pero que, bueno, la encuadran más o menos, la enmarcan, mejor dicho, en una datación concreta, como puede ser el Imperio Antiguo, pues nos puede hacer pensar que esta construcción es precisamente del Imperio Antiguo, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, si estudiamos un poco detenidamente todo lo que está relacionado con algunos datos que no cuadran precisamente con esa cronología, podremos darnos cuenta de que no solamente la Esfinge, sino que las grandes pirámides podrían haber estado ya ahí mucho antes de que llegaran los egipcios faraónicos, por así decirlo, los egipcios de época faraónica, y que estos se limitaron únicamente a construir las tumbas, las miles de tumbas que hay alrededor de todo lo que en definitiva ha formado con el paso de los años la necrópolis de Giza.
¿Y quién las puso ahí? ¿Quién construyó las pirámides y la Esfinge?
Pues eso quisiera saber yo, esa es la pregunta del millón, ¿no? Lo cierto es que hay muy poquitas pruebas directas que identifiquen estos monumentos y también, por supuesto, la Esfinge con el reinado de alguno de los faraones con los que tradicionalmente se la ha atribuido, ¿no? En el caso de la Esfinge, por ejemplo, siempre se ha dicho que era del reinado de Kefren. Incluso hace muy poquitos años, Rainer Stadelmann, el antiguo director del Instituto Arqueológico Alemán del Cairo, uno de los mejores conocedores no solamente de la Esfinge, sino de la meseta de Giza, de las pirámides, demostraba de una manera científica que muy posiblemente la Esfinge fuera anterior al reinado de Kefren y que posiblemente perteneciera a Keops, su supuesto padre, ¿no? Basándose en una serie de estudios tipológicos del tocado que tiene la Esfinge, de la cobra que tenía, bueno, una serie de detalles físicos, tipológicos, que no cuadran con la estatuaria de la época de Kefren y que sí que cuadran con una estatuaria anterior. De esta manera, bueno, parece un paso pequeño, pero poco a poco parece que los propios egiptólogos van reconociendo que la datación de la Esfinge quizás sea mucho más antigua de lo que siempre habíamos pensado.
Nos vas a contar, porque había una serie de datos que tenían que ver con la erosión, pero la Esfinge quizás tenga que ver, o se pueda unir con esas pirámides que dicen que han encontrado en Marte, que también parece que hay otra Esfinge al lado de las pirámides. ¿Puede haber un punto de unión entre esos dos lejanos planetas, entre posibles civilizaciones que hayan estado en un sitio o en otro?
Hombre, desde mi punto de vista, no. O sea, yo no creo.
Vaya.
Sí, ya te he chafado, sí. Sí, al igual que, por ejemplo, sí que reconozco que plantean ciertos problemas las construcciones piramidales que se han encontrado en Marte, porque en definitiva no se ha podido demostrar en absoluto que sean construcciones naturales por una serie de erosiones en las aristas, etcétera. Lo cierto es que la famosa Esfinge, que no era tal, era una simple cara formada por un juego de sombras en la meseta de Cidonia en Marte, pues no creo que tenga ninguna relación. Además, desde el punto de vista mitológico religioso, tampoco los antiguos egipcios tenían especial apego a lo que era Marte. Ellos lo identificaron efectivamente con uno de sus dioses, que era Horus, también en este caso, por esa ambigüedad, ¿no?, un poco de la religión egipcia, que, por ejemplo, todos podríamos pensar, o muchos de nuestros oyentes estarán pensando, pero Horus no estaba relacionado también con el disco solar, con Ra, ¿no? Pues sí, pero también había un Horus especial, un Horus rojo, que era identificado con lo que era el planeta Marte, y no tuvo especial importancia ni relevancia en absoluto en todo lo que era la historia de la religión egipcia. Sí que tuvo más preponderancia, por ejemplo, otros aspectos de la astronomía, por ejemplo, la constelación de Orión, que luego se ha demostrado hace poquitos años perfectamente que está muy relacionado con lo que es la meseta de Giza.
Pues estuviste en otro lugar, no en Giza, donde te contaban que había otra esfinge, como... ¿Nos lo cuentas ahora?
Sí, es que...
Venga, cuéntalo antes de la segunda, de esa segunda introducción que vamos a poner enseguida para dar más datos de ese misterio.
Bueno, pues a través de, como decía antes, de los pocos documentos que se pueden relacionar en época muy posterior a la construcción de la Esfinge, sobre todo en el Imperio Nuevo, hacia el 1350 a.C., 1400, pues hay una serie de textos que fue precisamente la época en la que la Esfinge revivió su antiguo esplendor y fue objeto de veneración durante una época bastante dilatada, ¿no?, en el tiempo. Bueno, pues había una serie de peregrinos que iban allí, colocaban sus estelas votivas, sus inscripciones, sus textos en definitiva, etcétera. Y además hay algunas muy curiosas, y una de ellas aparece, que no voy a decir por primera vez, pero sí que es bastante curioso ver esa publicación. Una de las fotografías del libro es una estela de la 19 dinastía de Montúfar, en donde aparece perfectamente dibujado lo que es el perfil de la Esfinge con dos pirámides detrás. Es la primera imagen de la meseta de Giza de la historia, ¿no? Pues construida, dibujada, mejor dicho, hace casi 3.000 años. Y esto viene a cuento de que en muchas de estas estelas, en muchos de estos grabados, aparecen dos esfinges.
Dos
esfinges, por ejemplo, la famosa estela de Tutmosis IV, la estela del sueño que hay entre las patas de la esfinge, aparece dos leones enfrentados, bueno, por la espalda, por la cola. Y más de un investigador siempre se ha planteado la posibilidad...
¿La otra estaría mirando hacia las pirámides, hacia... si estaban enfrentados por la cola o no?
Esa es la segunda versión que hay de la teoría de la segunda esfinge. Hay varias ideas... Y, por ejemplo, Bassam el-Samá, que es un egiptólogo egipcio bastante reconocido, pues él plantea la posibilidad de que, y a través de una serie de análisis que se han realizado, no solamente de textos, sino de una serie de fotografías tomadas por satélite a través de la NASA, pues él ha llegado a plantear la hipótesis bastante veraz, por otra parte, de que, bueno, un poquito más al sur, lo que sería la derecha de la esfinge que todos conocemos, podría existir otra segunda esfinge. La verdad es que, ha mostrado una serie de fotografías aéreas en donde se ve bastante claro la posible existencia de algo que hay justo debajo de esa zona que estaría enterrada. Él da una serie de pruebas mitológicas para decir que esa esfinge nunca se reconstruyó ni nunca se restauró, al contrario de lo que se hizo con la famosa esfinge de Giza, que durante la época faraónica incluso recibió diferentes reconstrucciones y restauraciones, y que por motivos mitológicos fue abandonada totalmente, fue destruida por el paso del tiempo, y únicamente hoy quedaría lo que es la base de ese segundo león, como digo, un poquito más al sur, a la derecha de lo que es la esfinge que todos conocemos. Y hay otra hipótesis, que es la que planteo yo en el libro, que posiblemente también, si efectivamente la reconstrucción de la quinta hora del Duat, que es uno de los momentos más importantes del tránsito del sol por el más allá, por una de las 12 horas de la noche, si efectivamente la necrópolis de Giza reconstruye ese momento de la mitología egipcia tal y como están de acuerdo muchos egiptólogos, pues posiblemente en esa escena, para, es un poco complicado describirlo por la radio, pero para hacernos una idea, es una esfinge protegida por ambos lados una pirámide protegida a ambos lados por dos esfinges, muy parecido al esquema que aparece en la estela de Tutmosis IV. Y si efectivamente todo eso es así, tendría que existir otra esfinge en lo que es el lado occidental de la meseta de Giza, es decir, para la gente que lo conozca un poco, muy cerquita de la carretera y la plataforma por donde suben los turistas para ver el conjunto de las tres pirámides desde allí, ¿no? Donde muy cerquita también han construido el escenario donde se representa la ópera de Aída.
Descubrir eso sería increíble, ¿no?
Pues sí, sacar a la luz uno de los grandes secretos de la meseta de Giza, pero claro, siempre nos encontramos con el mismo problema. Las autoridades locales, siempre que se aportan investigaciones y teorías de trabajo, aunque estén respaldadas por universidades de cualquier lugar, del mundo con, bueno, con una serie de pruebas científicas que así lo avalen, la verdad es que son bastante reticentes a trabajar y a excavar todo este tipo de pruebas.
Quedan muchos misterios todavía por descubrir en esa fascinante tierra, y vamos a verlos dentro de poco, y vamos con más datos que nos va a dar nuestro invitado después de esa segunda introducción de la Esfinge y las pirámides.
Desde tiempos remotos, el guardián de las pirámides ha centrado la atención de todos los especialistas. Desde siempre, esa extraña construcción ha hecho pensar que se trataba del resto y la prueba de una antigua civilización, quizás la Atlántida. Puede que existiera un antiguo pueblo que habitó en el planeta hace miles de años, del cual aún existen vestigios sobre la faz de la Tierra. Las últimas investigaciones, los últimos datos sobre la Esfinge de Giza aportan una nueva interrogante al misterio. Un misterio que seguimos analizando en compañía de nuestro invitado en los próximos minutos.
Ahí está esa introducción. Vamos, si quieres, a empezar a datar la Esfinge con los nuevos datos. En tu libro sacas una fotografía que es acanaladuras típicas de la cubeta que rodea la Esfinge, producidas hace más de 7.000 años por las intensas lluvias de la zona. Eso significa que no tiene 3.000 años, sino que puede tener mucho más la Esfinge.
Pues sí, es un dato que está demostrado científicamente por geólogos de la talla de Robert Schock, de la Universidad de Boston, y que fue avalado por el Congreso de Geólogos de Estados Unidos hace un par de años o tres. Lo cierto es que, bueno, siempre se ha pensado, por la datación de ese entorno arqueológico, al no tener pruebas directas de la datación de la Esfinge, que posiblemente pudiera tratarse de un monumento más de la Cuarta Dinastía, que es el momento, la cronología en la que nos movemos normalmente en la meseta de Giza, en el 2500 a.C. Sin embargo, esas acanaladuras demuestran que la Esfinge fue construida, fue escarbada, porque hay que decir que la Esfinge está levantada sobre lo que es una antigua cantera de piedra con la que se construyeron precisamente, de esos bloques salieron los templos que hay justo enfrente de este león de piedra, y que en esas acanaladuras, si nosotros realizamos una serie de análisis geológicos, etcétera, nos llevan a una conclusión bastante desestabilizadora, y es que el único momento de la historia de Egipto en la que se pudieron haber producido esas acanaladuras, que son, bueno, erosión producida por el agua, fue un momento de lluvias intensas, y el único momento de la historia de Egipto fue entre el 5000 y el 7000 a.C. Esto lógicamente nos lleva a retrasar la cronología tradicional del león del guardián de las pirámides, el del desierto, pues prácticamente en 3000 o 5000 años. Con esto retomo un poco lo que comentábamos al principio. Yo creo que efectivamente la Esfinge que hoy conocemos de la meseta de Giza es un monumento egipcio, pero prefaraónico. Y yo creo que hay pruebas sobradamente claras que lo demuestran. Algunos egiptólogos dirán que, bueno, que cuáles son los monumentos, cuáles son esas pruebas que nos pueden hacer hablar de la existencia de una civilización anterior a la egipcia. Yo creo que hay muchísimas, muchísimas, no solamente la Esfinge o el propio templo que tiene delante de ella, que también no cuadra en absoluto con lo que es la arquitectura de la Cuarta Dinastía, y la propia erosión y el propio trabajo de la piedra y la propia restauración que se realizó en la Cuarta Dinastía. Es absurdo que un monumento recién construido sea restaurado a los pocos años, un monumento de granito, no de piedra, que es una de las piedras más duras. No, eso no tiene sentido. Eso lógicamente adquiere esa significación, ese sentido, si realmente están trabajando sobre un monumento mucho más antiguo que haya sido erosionado con el paso de miles de años.
Quizá tenga que ver con esa alineación que dicen de las tres pirámides grandes, Keops, Kefren y Mizarino, con las tres estrellas de Orión, y que eso puede ocurrir hace 10.000 años.
Es muy posible, no en el sentido de que los egipcios construyeran, o algunos egipcios, alguna civilización, en este caso construyera las pirámides en ese momento, pero sí que es posible que los egipcios recrearan ese momento de su historia, es decir, ese momento de su pasado. Es posible que las pirámides sean de la cuarta dinastía. No hay pruebas geológicas en este caso para demostrar que son más antiguas. Pero sí que hay una serie de pruebas, como la orientación astronómica, el perfecto paralelismo que hay con la constelación de Orión y el momento exacto en que coincide la ubicación de esas pirámides con el cinturón de la constelación de Orión es hacia el 10.000, 10.500 antes de Cristo, ¿no? Como ha sido sobradamente demostrado. Pero lo cierto es que quizás, como decía antes, los egipcios estén recordando un momento importante de la historia de su pasado. La verdad es que, como decía antes, pruebas hay muchísimas. Lo que sucede es que quizás haya que reinterpretar muchas de esas pruebas para intentar, bueno, abrir nuevas vías de investigación y llegar a conclusiones que hoy nos pueden parecer, como decía antes, desestabilizadoras, pero que posiblemente nos lleven en definitiva a lo que es la verdad.
Preguntas de los oyentes. ¿Fueron los compañeros de Horus, dicen, los constructores de la Esfinge, los Shemsuhor?
Los Shemsuhor, los...
Que son seres extraños, que aparecen de repente, digo yo, no sé, ¿quiénes son?
No, los Shemsuhor son precisamente, dentro de las cronologías que los egiptólogos llaman míticas, de los antiguos egipcios, hacia el 10.000, 10.500 antes de Cristo, ellos colocaban en la historia mitológica de su civilización, como digo, a los Shemsuhor, que son los compañeros de Horus, no, los seguidores de Horus, mejor dicho. Y, bueno, posiblemente estos personajes, estos seres, que entran un poco en lo que es la dinámica de la religión egipcia, como los soldados que, por así decirlo, a grandes rasgos, que componían el ejército que acompañaba y ayudaba al dios Horus en su batalla entre el bien y el mal con el dios Set, pues fueran los que posiblemente inspiraran de alguna manera la construcción de este tipo de monumentos hace pues casi 12.000 años, ¿no? O hace 7.000, como lo es la Esfinge. Es una posibilidad más que encuadra un poco con lo que es la mentalidad de los egipcios, pero que en definitiva tampoco hay muchas pruebas arqueológicas que lo
hasta avalen. Que no haya pruebas, tú no te...
No me mojo, ¿no?
Claro. ¿Por qué no pusieron el piramidión, dicen a otros siguientes, que tenían previsto poner la gran pirámide? El piramidión sería el copete, el gorrito que le faltaría,
sí, ese... al vértice de la gran pirámide.
Breve, si puedes.
Bueno, hay problemas políticos, problemas religiosos, problemas técnicos de todo tipo. O sea, había bastantes indicios, no directamente, pero sí que podría dar a entender que se estaba realizando una celebración masónica, y claro, realizar, o por lo menos dar a entender al resto del mundo este tipo de celebraciones en lo que es un país musulmán, como decía antes, pues no cuadraba un poco con lo que es la mentalidad de los egipcios.
Por eso no lo hicieron. ¿Qué opinas de la relación entre las pirámides de Egipto y las de Sudamérica? ¿Hay relación?
Desde mi punto de vista, no. O sea, no solamente porque hay una distancia muy grande en el tiempo. La construcción son bueno, prácticamente distinta, totalmente distinta. Y yo creo que es más, entra en ese substrato comodín que tiene todo ser humano y que en algún momento de la evolución va surgiendo poco a poco, ¿no? En diferentes puntos de la Tierra se han construido pirámides, en China también, en Mesopotamia, y no, eso no significa necesariamente que todas, o sea, bueno, vayan o devengan, mejor dicho, del mismo núcleo original, ¿no?
Si estarás de acuerdo conmigo que cuando uno está delante de la pirámide, de las tres grandes pirámides de Giza y de la Esfinge, es algo especial, muy diferente al resto de las cosas que uno ve en Egipto.
Por supuestísimo. No solamente podríamos caer, ¿no?, en el tópico de que es la carta de presentación de la cultura y del turismo egipcio, pero sin lugar a dudas la meseta de Giza es algo especial, algo mágico, que no tiene parangón no solamente en el Valle del Nilo, sino en cualquier otro monumento de la antigüedad en todo el planeta.
Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en blanco.
Esta noche hablando de unos misterios de Egipto cercanos, el guardián de las pirámides de esa esfinge. Hay una pregunta que hizo un oyente, si la esfinge podría ser de la Atlántida, y es por donde quiero que vayamos ahora. ¿Puede ser el resto, aunque tú no te lo creas porque no haya pruebas todavía, de una civilización anterior y que estemos a punto? Porque parece que se ha puesto todo de moda. De repente Edgar Cayce decía que en el 98 íbamos a encontrar la sala de los archivos. Se ha encontrado algo, es decir, mientras que parecía que no había túneles debajo, nosotros hemos visto esos túneles.
No, y hay otra posibilidad que comentaba yo precisamente con algunos investigadores ahora en Egipto, entre ellos Bassam el-Shammah, sobre la que a lo mejor incluso Edgar Cayce puede no estar equivocado, porque él predijo que, bueno, que en definitiva se van a encontrar cámaras debajo de la Esfinge, como efectivamente la Esfinge que todos conocemos. Ahí han aparecido cámaras, ¿no?
Hasta hace muy poco tiempo no se sabía nada de esas cámaras,
sí,
y se negaba que hubiera nada debajo. Uh-huh. Sin embargo, hay cámaras, nosotros las hemos visto.
Hay cámaras que hay, bueno, pues es relativamente sencillo acceder a ellas, ¿no? Pero también hay otra posibilidad, como digo, quizás más desestabilizadora, en el sentido de que, ¿y si las cámaras a las que se refería Edgar Cayce están en la segunda esfinge? La verdad es que no deja de ser curioso.
Por complicarlo todavía más, ¿no?
Por complicarlo todavía más.
Bien, pero el hecho de que hay cámaras, ¿esas cámaras dónde van? Hay dos cámaras, dos pasadizos dentro de la pirámide, ¿no? O uno que, se bifurca.
En la esfinge, justo en la cola, hay un agujero.
En la esfinge, digo, no, sí.
En la esfinge, además, es un lugar que desde la cornisa sur, desde donde se ve el león, todo el mundo puede ver el agujero que está abierto. No han quitado el bloque de piedra. Y eso es simplemente un túnel que baja y sube, tiene 4 y 4 metros, o sea, 8 metros, no va a dar a ningún sitio. Posiblemente sea el comienzo de una tumba de época faraónica, pues, posiblemente de la 18 dinastía, que fue comenzada y abandonada en la época. No sabemos ni con quién, ni por qué, ni para qué, ¿no? Quizás también un poco retomando la idea de que en esa época, en la 18 y 19 dinastías, la Esfinge recobró un poco todo lo que era la importancia desde el punto de vista religioso y mitológico que hemos comentado antes, ¿no? Pero también en los años 90, cuando a la vez que se hicieron los análisis geológicos, también se hicieron diferentes excavaciones, mejor dicho, sondeos electromagnéticos en la roca, en la cubeta que hay alrededor de la Esfinge, y efectivamente ahí aparecieron algunas cavidades, algunos geólogos, no hay mucho consenso en ese sentido, unos creen que son naturales, otros creen que son cámaras artificiales, y posiblemente en algunas de ellas esté lo que decía Edgar Cayce, aunque lógicamente no hay ninguna prueba que lo pueda demostrar.
¿Cavidades, Nacho, que no se han abierto todavía, que no se han encontrado?
No, en absoluto, no se han abierto precisamente por lo que comentaba antes de la reticencia de las autoridades egipcias a realizar este tipo de análisis que puedan un poco trastocar todo lo que es la historia tradicional de Egipto, ¿no? Y es bastante desagradable, en el sentido de que, bueno, choca un poco que en vez de querer avanzar en lo que es la investigación, parece que se han estacionado en un único punto en el que no avanzan ni para adelante ni para atrás. Lo mismo sucede últimamente con los análisis de ADN, que parece que como si fuera algo prohibitivo, ¿no?, realizar este tipo de análisis con algunas momias, por ejemplo la de Tutankamón. Como si hubiera miedo a la hora de intentar contrarrestar informaciones que durante los últimos años han estado.
O de conocer la verdad.
Posiblemente quizás sea todo eso, ¿no? Una mezcla de todo un poco. Incluso también hay algunas historias políticas por medio, pero bueno, la verdad es que la historia es muy, muy larga.
En tu libro, ya para terminar, en un capítulo hablas de la Atlántida, de ese continente perdido. ¿Tiene que ver algo la Atlántida con el...? Es muy sugerente cuando estás allí. De hecho, alguna vez contigo, no sé en qué templo, ya no recuerdo qué era, la escalera de la Atlántida, esa que había.
Eso es el templo de Dendera.
Dendera. La Atlántida está siempre rondando en ese país. Hay alguna gente, nos decía este oyente, si la Esfinge podía ser un reflejo de esos habitantes que estuvieron por aquí, que dejaron impresa su marca. ¿Puede ser? ¿Tiene algo que ver la Atlántida?
Hombre, yo creo que la idea de la Atlántida que todos tenemos hoy en día está bastante, bueno, tergiversada de lo que es la idea original que quería evocar Platón, ¿no?, cuando escribió de la Atlántida en su Critias en el Timeo. También hay que tener en cuenta que la única referencia histórica y arqueológica de la existencia de la Atlántida es precisamente la mención de Platón. No se ha encontrado absolutamente nada más, ni ninguna mención en ningún otro texto de la existencia de este continente. Yo creo, al igual que comentaba antes, que posiblemente en la idea de la mente, en las cabezas del hombre antiguo, en este caso el egipcio antiguo, pues de hace 4.000, 5.000 años, existía la idea de la existencia de una civilización anterior a ellos. Posiblemente la Esfinge, yo estoy casi seguro de que la Esfinge es uno de esos legados que dejó esta civilización. La podemos llamar Atlántida, la podemos llamar como queramos, ¿no? Como digo, luego la idea de la Atlántida se ha convertido en algo mítico, que se ha tergiversado un poco y se ha separado un poco de lo que era la idea original que se tenía de este continente, ¿no? Cuando se habla de que los atlantes eran una civilización avanzada y patatín patatán, hay que tener en cuenta qué es una civilización avanzada para un griego del siglo IV, V antes de Cristo, ¿no? Como era la mente de Platón. Entonces tampoco hay que exagerar mucho en ese sentido, o sea, no es que fueran superhombres ni nada parecido, o sea, yo creo que precisamente y muy posiblemente la existencia de la Atlántida esté más relacionada con la presencia de pueblos perfectamente hoy conocidos con otros nombres, antiguas tribus, etcétera, que deambularon por lo que era el Valle del Nilo, dejaron algún tipo de huella en el sentido de que realizaron construcciones y fueron capaces de ir mucho más allá en el campo de la evolución de lo que luego los arqueólogos e historiadores les han querido dar, ¿no?
Para terminar, ¿para qué servían las pirámides? Esas tremendas construcciones que nunca han albergado una momia, que no han servido para enterrar a nadie, ¿y para qué servía ese conjunto de esa esfinge mirándolas ahí o protegiéndolas, el abuelo del terror ese y las tres grandes pirámides que están ahí? ¿Para qué?
El Abuel Hall.
Sí, yo lo llamo el Abuel Hall.
Bueno, pues es otro problema. La verdad es que desde un punto de vista histórico no podemos negar la función funeraria de las pirámides. Lo cierto es que seguro que tenían alguna otra función, una quizás mucho más importante de lo que era simplemente enterrar a una persona en este tipo de monumentos tan gigantescos. Y prueba de ello es que las orientaciones astronómicas, la complejidad de su construcción, que están orientadas de una manera tan exacta hacia los puntos cardinales, nos da a entender que, bueno, que hoy quizás no tenemos las pruebas, o quizás no sabemos entender, no tenemos ese tino, no sabemos hilar tan fino a la hora de reflexionar sobre el funcionamiento de las pirámides, pero estoy convencidísimo de que las pirámides eran algo más de lo que se nos ha contado y que precisamente uno de los papeles más importantes de la Esfinge, de la meseta de Giza, ya hubiera una, dos, tres o cuatro, era proteger desde el punto de vista mágico a la gigantesca necrópolis de la meseta de Giza.
Y afortunadamente vamos a volver a vivir ese misterio, pero ¿para cuándo, la verdad? En Egipto era muy curioso, lo hemos vivido contigo. Parece que cuando se encontraba algo que desestabilizaba las teorías de que los egipcios eran muy buenos y muy avanzados, eso lo hacían desaparecer. Pequeños aviones que nosotros hemos visto en el Museo del Cairo, que de repente vas a otro viaje y ya no está. Piedras como la Estela de Family, que parece que dicen que la han cortado, se la querían llevar. Es decir, hay posibilidades de que podamos conocer la verdad, de que de repente esas alas que decía Edgar Cayce aparezcan.
Hombre, resulta bastante curioso, contradictorio, no sé cómo calificarlo, ¿no? Que los propios egipcios, en vez de reconocer o en vez de fomentar todo lo que es la investigación y el estudio de una civilización que, en definitiva, lo único que va a hacer es potenciar y reconocer que efectivamente sus ancestros eran muchísimo más avanzados de lo que se había pensado hasta ahora, pues parece que tienen miedo, ¿no? Un poco de reticencia a la hora de reconocer todo este tipo de avances tecnológicos y de avances espirituales, humanos, etcétera, ¿no? Es quizás uno de los grandes vacíos y algo incomprensible realmente de que hoy sucede casi a diario en las investigaciones de Egipto, ¿no? En el momento que aparece algo que puede desestabilizar o que puede trastocar lo que es la cronología planteada ya desde hace décadas del antiguo Egipto, pues parece que, bueno, que se tapa, se echa de lado. Ahora últimamente las famosas construcciones de las tumbas de los obreros de las pirámides, que Zahi Hawass no hace más que pregonar a los cuatro vientos que son las tumbas de los constructores de las pirámides, y no tiene ni una sola prueba de ello. O sea, son construcciones de dos, tres siglos posteriores a las pirámides. En cambio, sigue, le ves en la televisión y escribiendo en National Geographic contando lo mismo, ¿no?
Ya. Gracias por este libro, por tu trabajo siempre, Nacho, por acompañarnos y sobre todo por enseñarnos allí, a pie de los lugares, ese montón de misterios, aunque tú no creas que haya extraterrestres o que hayan sido ellos los que han construido las pirámides.
Gracias, y sobre todo es un placer tener la suerte de compartir todo este tipo de cosas con vosotros allá a la sombra de la Esfinge.
Gracias, ojalá volvamos a hacerlo este año. Y insisto, seguro. Gracias por tu trabajo.
Inshallah.
En este tiempo de verano vienen algunos amigos a nuestro país, llegan a regalan por aquí y hay que saludarles. Hugo Semoloni, un miembro de la familia. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás?
Hola, mi hermano, pues siempre con un gusto de escuchar tu voz y de sentir tu corazón, porque ya sabes que te llevo muy dentro.
Qué placer sentirte también cerquita de nosotros.
Ay, aquí estoy, en esta tierra mágica, en esta madre patria que siempre me ha cogido con el corazón. Y vamos a dar unos cursos y todo va a estar muy chévere.
Qué bien, qué bien. Hablaremos de ellos cuando llegue el momento, después de este impasse que tenemos de vacaciones, pero viene ese viaje, ¿no? Y yo quería hablar contigo de lugares sagrados. Hemos visitado juntos muchos de ellos. Recuerdo todavía esa experiencia con el ancianito ese que nos llevó a donde se bautizaba Quetzalcóatl, ¿te acuerdas?
Quetzalcóatl, sí señor, qué bautizo, mami, qué experiencia de ese hombre, ¿no? Tan grande y con tanta energía, y además, si te acuerdas, ¿verdad? Que estaba malísimo,
sí.
Y que fue, no le sostenías el paso, ma.
Tremendo, con 80 y tantos años, cómo caminaba por el monte, cómo subía, cómo bajaba. Y lo que más, bueno, me gustaron muchas cosas, ¿no? Pero el hecho de que pidiera permisos a los guardianes, a los arbolitos que estaban a la entrada de los bosques o donde íbamos a pasar, qué bonito pedirles permiso, ¿verdad?
No, y fíjate que los radioescuchas de verdad lo hagan, porque cada vez que entra uno a un lugar, y todo es sagrado en el planeta, todo es sagrado, hay que pedir permiso al guardián. Y el guardián es el árbol que te llame el corazón. ¿Ves? Normalmente es un árbol poderoso que tú puedes sentir su energía, y hay que pedirle a las ramas que guíen nuestros pasos, a la savia que guíe nuestra energía, nuestra salud, nuestro bienestar, y a las ramas que nos eleven al cielo en el pensamiento.
Qué bonito. Eso es, Hugo, porque tú tienes el sentido de lo sagrado muy cercano, muy vivo, pero lo hemos perdido, ¿verdad?
Fíjate que sí, y debemos de recordar algo. La magia, normalmente la gente dice, ay, la magia, algo que aparece y que no existe, es eso, ¿no? Y la magia es donde estamos inscritos. Es un error llamarle a esta vida la realidad, porque en realidad es una magia. Ya lo probamos científicamente con el principio de incertidumbre, en que la partícula es una onda, en que todo es energía, y al final de cuentas estamos viviendo en una matrix, en algo que no existe, pero que parece que existe. Esta es la magia. Por eso nos debemos de convertir en magos en esta, entre comillas, realidad, para convertirnos en los magos que somos, para transmutar esto, porque es muy fácil, porque no existe.
Y si estamos aquí, en este lugar, aquí y ahora, es por algo, ¿verdad?
Es para algo, tenemos una misión todos, cada uno sabe su misión, pero todos tenemos una misión, y es elevar nuestro ser energía a los más niveles más sutiles de energía, ¿ves? Y así ayudamos al planeta, así ayudamos al universo, así ayudamos a la evolución, a todo lo que existe, y todo está vivo en el universo. Y estamos interconectados, no hay separación entre unos y otros, y eso lo debemos de comprender. Somos como el hidrógeno que se une con un oxígeno y se une con un helio y se convierte en agua. Somos eso, ¿ves? Somos partículas, un ser con otro. Y debemos de comprendernos así para poder hacer sagrado cada lugar que pisemos y cada palabra que digamos sea sagrada para los demás y para todo el entorno. En la universalidad del ser está la respuesta.
Yo pongo música porque no hay más que decir. Acabas de llegar a Angkor Wat, uno de esos lugares también sagrados del planeta. ¿Lo has sentido vivo? ¿Lo has sentido poderoso?
Muy, muy poderoso. Fíjate, tanto como Machu Picchu, tanto como tantas regiones que hemos visitado y juntos. Yo sigo tus pasos, maestro. Y lo
no
sabes,
me digas, ¿no? No me digas eso, por favor.
No, pues es la verdad, mano. Y te recordé tanto allá en Angkor porque dije, aquí estuvo mi hermano, ¿no? Y me habías platicado tanto de ahí, que cuando lo vivo, mano, hijo, siento esa energía, porque nuestros ancestros tenían una misión muy especial, y era ir hacia el interior, ¿ves? Y todos los templos, todos los lugares de poder eran para eso, para sublimar el espíritu de los seres, ¿ves? Y eso lo hemos perdido. Ahora ya hacemos edificios donde está inscrito el dólar, el euro, el dinero, la comercialización, la competitividad, en vez del compartir, palabra sagrada, que tú la repites muchas veces y que la ejerces en tu vida.
Es curioso cómo en esos templos abandonados de hace tiempo, cómo la selva se ha ido integrando, ¿verdad? Cómo salen las raíces, cómo los árboles se integran con la roca y esas figuras que te miran desde la lejanía en esos muros de piedra tan tremendos que hay, ¿eh?
¿Cómo no? Y además fíjate que acabas de decir algo maravilloso, porque se integra, es decir, algo que no estamos haciendo. Ahorita los árboles ya como que los podamos, los quitamos del entorno, y ahí como bien dices, están abrazando a la roca. Se hicieron uno, se hipostasiaron en esa esencia, y es una lección de vida. Así nos deberíamos hipostasiar, de unir con todo, absolutamente con todo, porque somos todo, ¿ves? Pero también somos la basura tirada, también somos el grito ahogado, también somos el llanto, ¿ves? También somos la risa, también somos la música, también somos el aire, pero todos somos un solo ser vivo en esa universalidad, en este universo, un solo verso con una melodía, el amor.
Y me decías que era increíble con lo mal que ha pasado ese pueblo Camboya, ¿verdad? Con los gemes rojos, esa cantidad de desastres que hicieron con su propio pueblo. Sin embargo, cuando estás con ellos allí, siguen sonriendo y tienen el alma abierta, ¿verdad?
Fíjate que 3 millones de seres murieron ahí por ese tirano terrible, ¿no? Y una lección de vida, yo decía, bueno, ¿cómo pueden ser tan amables, tan gentiles, tan sonrientes, tan música, ¿verdad? Tan poema, tan poesía, ellos con nosotros y con todo lo que está a su alrededor, habiendo sufrido tanto. Y esa es otra lección de vida, cómo hay que transmutar todos los problemas que tengamos, así sean los más graves y los más terribles, los debemos de transmutar en amor. Y ese es el camino. No se encuentran en otros pueblos que han sufrido lo mismo y se quedan hundidos. Y tú bien conoces el caso de Haití, que no ha logrado reparar, digamos, no ha logrado, y se sumergió en una inercia, ¿verdad?, hacia abajo, ¿no? Entonces, Camboya es de verdad, es un ejemplo, como muchos de nuestros pueblos, ¿no?, que han sufrido muchas cosas y que se han logrado transmutar.
Hugo Semoloni, pasó fugazmente, o está pasando fugazmente en el programa, pero promete volver. Te vas a quedar unos cuantos meses aquí en España, ¿verdad, Hugo?
Sí, vamos a estar hasta septiembre, mi hermano. Y ya sabes que no paso fugazmente porque siempre llevo en mi corazón espacio en blanco. ¡Ay! No, para mí es algo muy importante, y tú también, mi hermano, y lo sabes.
Lo sé. Te voy a ver en esa tierra en la que estás ahora, te daré un abrazo, y dentro de poquito, cuando arranquemos la nueva temporada, me encantará que estés aquí en el programa para contarnos más cosas y recordarnos esos cursos. ¿Forma de contacto en esa página web que tienes?
El Facebook Hugo Semoloni. Nada más se meten y escribo una frase diaria de poder para compartir, nada más. Pensamientos del alma y desde el corazón.
Fuerte abrazo, Hugo. Un placer sentirte, un placer tenerte.
Un beso, mi hermano. Ya sabes que te llevo en el corazón y te porto en el pensamiento.
Es mutuo. Te veo prontito.
Abrazos.
Hasta pronto.
Bye, mi hermano.
Quiero enviar un saludo al programa de Espacio en Blanco durante estos 30 años, con el bien que han estado haciendo, y decirles que gracias, en nombre de los que le hemos escuchado muchas veces cuando íbamos en el coche, cuando dormíamos mal o cuando estábamos enfermos. Gracias de verdad, y enhorabuena a este gran programa. Que siga otros 30 años más.
Regresamos de esa tierra de misterios, volvemos a nuestro tiempo y a nuestro mundo, pero solo unos días. En breve seguimos por esos mundos, por esos universos del misterio. Termina el mes de agosto y para muchos las vacaciones, precaución en las carreteras y regreséis a casa. Buen regreso, inician una nueva temporada, un nuevo curso, y ya veréis que va a ser muy, muy, muy buena. Llena de aventuras y venturas, eso os deseamos, y además que queráis estar con nosotros. Felices vacaciones, feliz regreso, os esperamos hasta dentro de 7 días y hasta las 4, con la recomendación de que sigáis en esta sintonía, un poco de música. We were walking in paradise, never did know.